Bienvenidos a este cajón del sastre semanal llamado Momentos Compartidos, donde podréis encontrar a partir de ahora de todo. Información, entretenimiento, humor, sorpresas. Y es que tenemos por delante una hora semanal que os ofrece el grupo del taller de radio para padres. Sofía, Ana, Vicky, Merche, Marina, Diego y un servidor, José. Y que nuestro único objetivo y pretensión es simplemente haceros pasar una hora entretenida, divertida, agradable. Hablaba yo de variedad, y de eso precisamente hoy vamos sobrados. Porque si no, ¿cómo sería posible juntar en un mismo programa a Coco Chanel y a la Abeja Maya? O por ejemplo, la banda sonora del Gran Showman con el inclasificable Junior In. O por ejemplo, contar con nuestra familia prehistórica favorita que os hablará, a su manera, eso sí, de los inventos de la historia. Si a eso añadimos viajes, cine, recetas y alguna que otra cosilla, ya tenemos el programa hecho. Por cierto, queremos agradecer al cada vez mayor número de emisoras españolas que emiten nuestro programa. Estamos recibiendo muy buenas críticas, muy buenos comentarios, y eso, por supuesto, nos impulsa a seguir trabajando firmes. Y sí, que de verdad, que me callo yo ya, que ya sé que estáis deseando que comiencen nuestras secciones, así que simplemente os doy la bienvenida. Disfrutar de Momentos Compartidos.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Si echamos la vista atrás, en España contamos con un pasado glorioso, lleno de grandes personajes, artistas, científicos, políticos, conquistadores y toda clase de personas que, de haber nacido hace menos de 100 años, se habrían convertido en personajes pop, con sus luces y sus sombras. Lo cierto es que a medida que vamos retrocediendo en la lejanía de las épocas, los datos curiosos de los personajes son más bien inexistentes, aunque algunos hay. Hoy os traigo algunas curiosidades de personajes históricos que pasaron por nuestro país. En primer lugar, no cabe otro. Comenzamos nuestra lista con uno de los grandes autores, escritores más leídos del planeta, don Miguel de Cervantes Saavedra, el creador del famoso personaje Don Quijote de la Mancha. Era un asiduo en la corte del rey. Gracias a sus proezas en la guerra de Lepanto, la pérdida de su mano y su posterior cautiverio en Argelia, Su Majestad el rey Felipe II no dudó en darle una posición privilegiada como tesorero de la corte, aunque el escritor solía enorgullecerse de su herida de guerra y su cautiverio ante los aristócratas de la época. Había una cosa que solía obviar y trataba de disimular: su tartamudez. No se sabe si realmente conseguía esconder este trastorno comunicativo de cara a sus amigos. Lo que sí es seguro es que si a día de hoy ese dato llegó a nosotros, fue gracias a una confesión del mismo autor en el prólogo de sus novelas ejemplares. Nos vamos de conquista hablando de una de las grandes historias de uno de los conquistadores españoles más famosos de la historia, Francisco Pizarro. Es la que sucedió un día a finales del mes de septiembre de 1526, a su llegada a la isla de Gallos. Después de 2 años avanzando hacia el sur en busca del tesoro de los incas en Perú y sobrellevando hambrunas, enfermedades, ataques indígenas y, lo que es más importante, ni un solo gramo de oro en todo el camino. Las tropas de Francisco Pizarro comenzaron a impacientarse y comenzaron a reclamarle que cesara en su empeño de conquistar el imperio de los incas, del cual solo había oído hablar a un par de sacerdotes de los que nunca más volvieron a saber. Pizarro desenvainó la espada delante de sus hombres cansados y estupefactos, que pensaban que su general había perdido la cabeza. Este, sin perder ni un ápice de esperanza, comenzó a dibujar una línea en la arena con la punta de su arma y se paró delante de todos para decir: «Por aquí», dijo señalando al lado del sur, «por aquí se va al Perú, a ser ricos. Por allá», señalando al norte, «se va a Panamá, a ser pobres. Escoja el que sea buen castellano lo que más bien le estuviere». Él fue el primero en cruzar la línea y tan solo 13 personas más lo siguieron. Los otros desistieron y comenzaron su retirada a estados más amigables. El 16 de noviembre de 1532, 6 años después de este suceso, Pizarro y sus hombres derrocaban a Atahualpa, haciéndose así con la capital del Imperio Inca y con todos sus tesoros. Y de sorpresas está llena la vida. Ahí va otra. Santiago Ramón y Cajal fue uno de los médicos más importantes y reconocidos de la historia moderna por el asombroso estudio sobre los procesos conectivos de las neuronas al principio del siglo XX. Gracias a este premio Nobel de Medicina, en 1906, podemos saber cómo trabajan las neuronas. Pero lo que muy pocos saben es la extraña fijación de don Santiago por el deporte. Pero lo que muy pocos saben es la extraña fijación de don Santiago por el deporte y por la extrema musculatura en sus años mozos. Sí, era culturista. Su preocupación no se basaba solo en cultivar la mente, sino que también necesitaba un físico perfecto. Así es como él se describía: ancho de espaldas, con pectorales monstruosos, mi circunferencia torácica superaba los 112 centímetros y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de feria. Sin duda, un dato asombroso sobre Santiago Ramón y Cajal, que muy poco seguro que conocíais.
¿Eres amante del cine y la música a partes iguales?
Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder
Suena de Cine,
donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas.
Junto a Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Suena de Cine os traigo una película bastante actual. El Gran Showman es una película biográfica y musical estadounidense dirigida por Mitchell Gracey y estrenada el 29 de diciembre de 2017. El film narra la vida y peripecias de Phineas Taylor Vaughn, un conocido empresario circense que fundó el Riley Bros. And Barnum and Bailey Circus, popularmente llamado el mayor espectáculo del planeta. La película transcurre en el Estados Unidos del siglo XIX, cuando el protagonista, Petey Vaughn, acaba de perder su trabajo. Tras perseguir su deseo para complacer a sus 2 hijas y su mujer, crea un gran y asombroso espectáculo circense. Siguiendo su lema, para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional, el protagonista se embarca en la búsqueda de artistas únicos, desde enanos, mujeres barbudas o equilibristas. Este musical cuenta la historia del nacimiento del show business. De la mano de un reparto de lujo con protagonistas como Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros, la película conseguirá atraparte desde el primer momento y hacerte sentir parte de la gran familia que conforma el empresario. Y si esto te parecía poco, disfrutarás de una banda sonora de lujo y un vestuario de ensueño. Su música te transportará a un espectáculo digno de un musical, y en ella podrás escuchar cantar a los protagonistas, además de estar acompañada por unos números de baile fantásticos. Como curiosidad sobre sus canciones, contaros que están realizadas por los compositores Ben Pasek y Justin Paul, galardonados con el Globo de Oro en 2017 y con el Oscar a Mejor Canción Original por su trabajo en La La Land. Eso es todo por hoy, oyentes. Disfrutad del cine, la música y, aún mejor, ¿por qué no de ambas juntas? Os dejo con una de las canciones de esta banda sonora. Hasta la próxima. I put the offer out. I don't wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the treachery and walls you keep in. So trade that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see. Happen. So thanks, but no, I think I'm good to go, 'cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that will show you do, you're onto something, really it's something. I live among the swells, and we don't pick up peanut shells, I'll have to leave that up to you. Whiskey, misery, and parties and play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town. Disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start them breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I'd do 8, 12.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, soy Ana y os saludo un día más desde mi sección de Mujeres de la Historia, hoy con otra reina, la reina de la moda, Coco Chanel. Cuando Coco Chanel era interrogada por periodistas y curiosos acerca de sus orígenes, a menudo inventaba historias. Historias, por cierto, muy alejadas de una verdadera infancia que siempre quiso olvidar y que siempre le dolió recordar. Gabrielle Bonheur Chanel nació en la localidad francesa de Saumur el 19 de agosto de 1883. Su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que mantenía una relación con su madre, Jeanne Devoe, con la que no estaba casado. De hecho, se casaron un año después de nacer Gabrielle y tuvieron en total 5 hijos. El nombre de la niña fue puesto de manera improvisada, un bebé de poco peso con pocas posibilidades de vivir. La madre decidió darle el nombre y el apellido de la monja que se encargó del nacimiento de la niña. El inicio de la vida de esta mujer lo marcó la muerte de la madre cuando apenas tenía 6 años, a causa de una tuberculosis. Su padre ni se planteó hacerse cargo de sus hijos, que acabaron, por una parte, las 3 hijas en un hospicio y los 2 hijos en una granja en la que trabajaban a cambio de cobijo. Pasó nuestra protagonista unos años terribles en el orfanato hasta cumplir los 18 años. Y el cambio no fue a mejor. De ahí pasó a un internado en el que durante 2 años, aparte de tenerla recluida, la enseñaron cómo ser una excelente ama de casa. Por fin pudo abandonar el internado y se trasladó a vivir a Molins, a casa de una familia propietaria de una conocida mercería, donde empezó a trabajar haciendo arreglos de confección. Con el tiempo pudo independizarse y se mudó a una habitación con su tía Adrián, 2 años mayor que ella. Y pudieron ser más o menos felices diseñando juntas sus propios vestidos y sus originales sombreros. Como Coco acostumbraba a inventar historias sobre su vida, se barajaron muchas hipótesis a causa de su cambio de nombre, de Gabrielle a Coco. Pero parece ser que fue un repertorio de canciones que cantaba de forma desenfadada en un café de Molins ante la guarnición militar del 10º de caballería que albergaba la ciudad, la que decidieron cambiarle el nombre a Coco. Además de coser con su tía y cantar en bares, conoce a su primer amante, Etienne Balsan, un militar de 24 años de origen burgués, que la introdujo en la alta sociedad y le financió su primer proyecto empresarial, una tienda de sombreros en París. En 1910, Coco empezó a vender sus sombreros, el número 31 de la Guy Gambon, su nombre, Modas Chanel, su más emblemática tienda. En 1913, abre su segunda tienda en la ciudad francesa de Deville, frecuentada por la alta sociedad, y empieza a diseñar ropa además de sombreros. Entonces, Coco Chanel inventa el estilo sport alejado del encorsetamiento de la época. En 1915, con dinero y éxito profesional, decide abrir en Biarritz otra tienda, esta vez una boutique que se convertiría en la primera casa de alta costura de la firma. En 1923, al cumplir los 40 años, la gran diseñadora, para celebrarlo, inicia la comercialización de su emblemático perfume Chanel número 5, sin duda su número de la suerte. Por si fuera poco, en 1931 se embarcó en la gran aventura americana de la mano del dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su primera colaboración en una película de Hollywood sería En esta noche o nunca, en la que vistió a Gloria Swanson. A pesar de vestir a otras actrices, no terminó de encajar con su estilo. Tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial, que trajo tiempos difíciles a su firma, y pasó malas épocas de las que supo recuperarse y tener una clientela de lujo con reinas, aristócratas y actrices. La vida de Coco Chanel fue la vida de una mujer tenaz, provocadora, transgresora y, por encima de todo, una mujer trabajadora. Sus colecciones se inspiraron en su propia experiencia de vida, desde el orfanato de su infancia hasta el lujo de sus amantes ingleses. Coco Chanel trabajó incansablemente hasta el último día de su vida, el 10 de enero de 1971. Tenía 87 años.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Hoy en este huequecito, en este rincón dedicado a recordar el ayer, me complace el anunciaros que lo vamos a dedicar estos próximos minutos a disfrutar con un personaje de dibujos animados que yo creo que a los que ya tenemos cierta edad nos ha cautivado desde hace muchísimo tiempo y lo sigue haciendo porque en numerosas ocasiones se ha podido ver repuesta esta serie en las diferentes cadenas de televisión. Me estoy refiriendo a la abeja Maya.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Este personaje os tengo que contar que fue creado por el escritor Valdemar Bonsels en 1912 y su título original fue, lo voy a intentar decir al menos, Die Aventur der Biene Maya, ambientada además en plena naturaleza por ser el escritor gran amante de esta.
¿No hay nadie? ¿Y esto no se abre? Vaya, empezamos bien.
Eso sí, el personaje fue conocido mundialmente como la abeja Maya.
¡Hola! ¿Hay alguien ahí?
¡Claro! ¡Sal de una vez, Maya! ¡Sal de ahí! ¡Eres la única que falta!
¡Maya! 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 ¡Ven y háblanos de ti!
Después, este libro fue llevado como una serie de animación para la televisión que tuvo gran éxito a mediados de los años 70. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Creo que esta frase, la primera estrofa de la canción que servía como banda sonora a la serie, describe sin necesidad de nada más el espíritu de la misma. Una abeja que va, capítulo a capítulo, haciendo el bien a todos los animalitos del lugar, junto a sus amigos Willy, Flip y los otros insectos del bosque. Una pequeña abeja pícara, traviesa y muy querida por todos.
¿Estás oyendo eso? ¿Eh? Debe de ser Maya.
Todo tiene que hacerlo una misma.
Soy un saltamontes que le gusta el sol y saltar sin parar. Me divierto mucho en cualquier lugar viendo a todos trabajar.
Esta futura sucesora de la abeja reina se pasa la vida estropeando los planes del comandante, desquiciando a Cassandra, confabulando con Paul para obtener leche de los pulgones y salvando a la colmena de los innumerables peligros que la acechan.
Sí, yo ya lo sé todo, señorita Cassandra, porque he repetido dos veces.
Muy bien, Willy.
Otro personaje clave de la historia de la abeja Maya es Willy. Willy es el mejor amigo de Maya. También es una abeja y juntos comparten muchas aventuras.
Hola, Maya. Vete con los demás, si no se irán volando.
Ya se han ido todos, Willy.
Dime, ¿y por qué no te has ido con ellos?
Pues, no tenía ganas de volar.
Eso no es verdad, no me engañes. Estabas loca por ir a volar, mucho más que los demás. Yo tengo la culpa. Es por eso, ¿verdad? Te has quedado por mí.
Este regordete zángano es adicto a la miel y a las prolongadas siestas, las cuales son siempre interrumpidas por la hiperactiva Maya. Aunque Willy es mayor que ella, por su forma de comportarse, no lo parece. También, entre esos personajes que todos recordamos, está Flip, el saltamontes, que siempre estaba dando consejos a los dos amigos.
Yep, yep, yep.
Oh,
Hola a todos, ha llegado el momento de empezar. Como veis, soy un saltamontes y me llamo Flip. Espero caeros bien porque tendréis que acostumbraros a mí, ya que aparezco continuamente.
Cassandra, la profesora de Maya, que trataba de que la niña fuera siempre por buen camino. También había otra serie de insectos en estas aventuras de la abeja Maya.
¿Cómo que no me dejáis pasar? Es que no sabéis quién soy.
Sin contraseña no puede entrar nadie.
Abridla, por favor. ¿No me reconocéis? Soy la señorita Cassandra. Os crié y vinisteis al colegio conmigo.
¿Cassandra? Sí, Cassandra.
Cometeréis un grave error si no me dejáis entrar.
El libro, como os he dicho, fue llevado como serie de animación para la televisión que tuvo gran éxito a mediados de los años 70, en concretamente entre los años 75 y 76. El primer capítulo comienza con el nacimiento de Maya, una pequeña abeja obrera la cual se pierde del lado de su madre, comenzando así sus desventuras. Junto a su inseparable amigo Willy, se dedican a explorar el mundo que le rodea, ya que son muy jóvenes para trabajar en la recolección de miel para la colmena.
¿Quién es Maya? ¿Soy yo? ¿Y por qué razón me han llamado Maya?
Bueno, pues ha sido simplemente porque cada una tiene que tener un nombre.
Las aventuras de Maya se enmarcan en una trama un poco triste y melancólica, ya que esta va de capítulo en capítulo en busca de su madre por todo el bosque, sin obtener resultado alguno, aunque eso sí, siempre haciendo el bien entre el resto de los insectos.
¿Tiene que haber algún modo de poder salir de aquí?
¿Por qué corres de un lado para otro en esa huella de herradura?
¿Qué? ¿Qué has dicho que es esto?
He dicho que es la huella de una herradura de caballo.
¿De caballo? ¿Qué es un caballo?
¿No sabes lo que es un caballo? ¡No me lo puedo creer!
Nunca he visto a un caballo. ¿Y tú lo has visto?
La editorial Kelkon de Barcelona lanzó al mercado en el año 78 el álbum de cromos de la abeja Maya. Pero la promoción de esta y de sus aventuras sigue hoy en día con otros métodos mucho más sofisticados. Por ejemplo, existe un juego para ordenador protagonizado por ella.
Maya, Maya, ¿dónde estás? Siempre igual, siempre desaparece.
Hablando de memoria, ¿quién no se acuerda de su maravillosa banda sonora? Os dejo con la abeja Maya.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, esta bella dulce abeja Maya. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya, 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 ven y háblanos de ti.
Thank you.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Saber y Viajar os traigo una lista muy pero que muy especial. ¿Te gusta viajar? Si es así, qué mejor que hacerlo por tu país. Aquí os dejo una lista de las 10 ciudades imprescindibles y más bonitas de España. Aunque vivimos en un país con paisajes maravillosos y montones de ciudades que enamoran a cualquiera, estas 10 destacan entre el resto. Empezamos en el norte. San Sebastián es una ciudad a la que no le faltan atractivos. La playa de la Concha o la subida al Monte Igeldo son solo algunas de las visitas imprescindibles. Además, cuenta con una gastronomía magnífica, y es que es tradicional ir de pinchos por la parte vieja de la ciudad. San Sebastián es una de las imprescindibles del norte de nuestro país. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Y del norte nos vamos al sur. Granada es para mí una de las ciudades más bonitas de España y, por qué no decir, del mundo. No puede pasar desapercibida la Alhambra, ya que es la principal atracción de la ciudad y una de las maravillas del mundo. Tampoco podemos olvidar ir de cañas y tapas por el barrio del Albacín o visitar el Mirador de San Nicolás, con las mejores vistas de la ciudad. Un lugar inolvidable. Desde Andalucía pasamos a Cataluña. Barcelona es la ciudad por excelencia de la Comunidad de Cataluña y la favorita de los extranjeros. Con Gaudí como hilo conductor a través de la ciudad, podemos visitar desde la Sagrada Familia, la Casa Baltó o la Playa de la Barceloneta hasta dar un paseo por el Parque Güell. Y volvemos a Andalucía. Sevilla, como dice la canción, tiene un color especial. Solo necesitas dar un paseo por la orilla del río Guadalquivir para enamorarte de la ciudad, a la que querrás volver antes de haberte ido. No debes olvidar visitar la Giralda, hacerte una foto en la Torre del Oro o disfrutar de la Plaza de España. Por la noche recorre el barrio de Triana. Sevilla tiene encanto y su gente también. Del sur a una ciudad bañada por el Cantábrico. Gijón, la capital asturiana, no podía quedar fuera de la lista. Asturias tiene un encanto especial y su capital lo demuestra. Visita barrios de pescadores y disfruta de su gastronomía, desde el famoso cachopo, pasando por el pescado fresco y sin olvidar la sidra. Volvemos a cruzar el mapa para llegar a Extremadura. Cáceres fue declarada Patrimonio de la UNESCO y su casco antiguo es bien de interés cultural. Además, forma parte de una ruta histórica romana que cruzaba la península de norte a sur. Una ciudad de encanto que combina murallas de época árabe con las casas fortaleza medievales y palacios renacentistas. Te enamorarás no solo de la ciudad, sino de la comunidad autónoma al completo si la visitas. Y es que Extremadura está llena de ciudades y paisajes preciosos.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual.
No podíamos pasar por alto Castilla y León. Salamanca fue capital de cultura hace más de una década y todos sus atractivos lo justifican. Empezando por el reloj de su impresionante Plaza Mayor, piérdete por sus calles. Busca la rana en la catedral de la universidad o el astronauta en el pórtico de la catedral. Y párate a observar la Casa de las Conchas. No puedes pasear por sus calles sin enamorarte de la ciudad, y es que tiene algo especial que no se puede explicar.
Cuéntame
de Castilla y León a Castilla-La Mancha. Toledo es una de las ciudades en mayúsculas de nuestro país. Visita la Puerta de las Bisagras, la del Cristo de la Luz, y desde allí comienza un recorrido por la ciudad. Podrás ver también la pintura del Greco, el entierro del señor Orgaz. Para tener las mejores vistas de la ciudad, dirígete a los miradores situados a orillas del río Tajo.
Eso es Galicia.
Nos movemos en esta ocasión a Galicia. Santiago de Compostela es una de las ciudades más visitadas, ya que es la última parada del Camino de Santiago. Su impresionante catedral, con el Pórtico de la Gloria, es uno de los monumentos para mí más bonitos del país. Pasea por sus calles, por el Parque de la Alameda o visita la Plaza de Abastos. No te vayas sin probar pescado o marisco gallego. Sin duda, Galicia tiene un atractivo especial que te hará volver todas las veces necesarias.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
Por último, pero no menos importante, Madrid, la capital de España, tiene un ambiente distinto a cualquier otra ciudad del país. Visita sus museos, el Prado, Reina Sofía. También pasea y visita sus monumentos. No te olvides del Retiro, la Puerta de Alcalá, la Catedral de la Almudena o de ver el atardecer en el Templo de Duero.
En chico de un agasajo postinero.
Esto es todo. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de nuestro país, que son maravillosos. Hasta la próxima.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia,
la ropa.
El hombre primitivo estaba sentado en una piedra, apoyando el mentón sobre las rodillas.
Con este abrigo me siento ridículo. Además, no puedo moverme.
¿Cómo quieres quitártelo con el frío que hace?
No, mujer, pero quisiera un vestido más apropiado.
No haces más que quejarte. Encima que pasé toda la noche en vela para hacértelo.
¡Qué ingrato eres, papá!
Que no es eso, leches. Vamos a ver, ¿qué ocurrió ayer?
Que la abuela te molió a garrotazos.
¿Y por qué lo hizo?
Porque era de noche y no te veía.
¿Porque te tiene manía?
Que no, porque llevaba un abrigo de piel. La abuela tocó el pelo y pensó que era un oso, que quería zampársela.
Ya está de nuevo por ahí el oso. Voy a por el garrote.
Que no hay ningún oso, abuela.
Bueno, pues entonces me vuelvo a dormir. ¡Ah! Pero si viene el oso, llamadme, ¿eh?
Sí, mamá.
¿Ves por qué no me gusta?
La mujer miró al hombre con abrigo de piel, a sus hijos con abrigos de pieles y a sí misma con abrigo de piel y dijo:
bueno, si quieres realmente un vestido, puedo intentar hacerte uno, pero luego no te quejes si no te gusta. ¿Alguien me da una idea para confeccionar uno?
¿Y si haces como la araña, que saca un hilo y teje para atrapar a las moscas?
No quiero ser un papamoscas.
¿Ese es el oso que ruge, eh?
No, abuela.
Pues a mí me parece una idea magnífica. Solamente haría falta un hilo más largo y resistente.
Mamá, yo hice una vez un hilo largo, mira.
Y se quitó una especie de cuerda que le servía como cinturón.
¿Con qué lo has hecho?
Con los pelos de la oveja. Cortaba capas de pelo con una piedra afilada y luego las retorcía.
¡No quiero parecer una oveja!
¿Ese es el oso que se queja?
No, abuela.
Ah, pues entonces me vuelvo a mi siesta.
Todos se juntaron, menos la abuela, alrededor de una oveja, con los cuchillos de piedra. Después de un rato, la oveja parecía una patata mondada, pero en el suelo había un montón de lana.
Ahora sí que tengo material para hacer un vestido.
Envolvieron cuidadosamente al hombre primitivo con hilo y en pocos minutos parecía una momia.
¡Es el oso que vuelve!
Así no funciona, no puede andar ni respirar. Quitarle la cuerda.
Pero la abuela se adelantó.
¡Toma, oso! ¡Ay! ¡Toma, oso!
Cubramos con la cuerda primero un brazo, luego el otro, después el tronco y finalmente las piernas.
Al rato estaba el hombre primitivo de nuevo envuelto. Ahora parecía un muñeco de madera.
No puedo doblarme ni andar.
Por hoy ya basta, estoy cansada. Todos a dormir. Volveremos a empezar mañana.
Se marcharon todos dejando olvidado al hombre en la cueva.
¡Eh! ¡Venid a desatarme!
Pero la única que apareció al oír sus gritos fue la abuela y su garrote.
¡Con que estabas ahí escondido! ¡Toma! ¡Ay! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Y toma!
A la mañana siguiente se aclaró todo, aunque el hombre primitivo tenía unos cuantos chichones en la cabeza. Durante la noche la mujer encontró la manera de confeccionar vestidos. Había inventado el telar.
Un poco de prehistoria. Se cree que el tejido, una de las principales manifestaciones de la civilización, se lo sugirió al hombre la tela de araña. Se puede hallar su confirmación en el mito de Aracne, la vilísima tejedora de Lidia, transformada en araña por la diosa Atenea, que la envidiaba por su pericia en el telar. Precisamente Atenea protegía en Grecia el arte del tejido, como Neith lo protegía entre los egipcios. El telar fue inventado 5.000 años antes de Cristo. Impulsado por la necesidad de protegerse del frío, el hombre empezó a fabricar toscos tejidos para sustituirlos por las pellizas y las pieles curtidas. Con el paso del tiempo, el tejido se perfeccionó y el hombre obtuvo productos más finos y también de color. Muy pocos tejidos antiguos han llegado hasta nosotros, entre ellos se cuentan los egipcios y peruanos, conservados por el calor del desierto y por el clima excepcionalmente seco.
En la era cuaternaria, toda persona decente se ponía hojas de parra en el sitio pertinente.
Las hojas se encarecieron al subir los vegetales y los hombres se vistieron con las pieles de animales.
Las guerras traen en vilo y así nace la armadura. Esta vez, en vez de hilo, se emplea la soldadura.
Pero si al medirte el pecho el sastre mete la pata y el traje te viene estrecho, eres como un cangrejo en lata.
Así el hombre comprobaba que cuando quería bailar, la armadura le estorbaba y la tuvo que tirar.
Al descubrir la lana fue todo más sencillo. Hilo y aguja se afanan y nace así el calzoncillo.
De la noche a la mañana dan pasos agigantados. Crean la túnica romana y luego el traje de los cruzados.
Se acercaba el 700 con pelucas y colgantes, con polveras y lamentos de empedernidos amantes.
Y llegó la moda imperio y siguió la evolución. Hoy la moda es algo serio y cambia en cada estación.
Modas hippies a lo loco y moda contestataria, y es que el hombre poco a poco crea arte de la nada.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
C
Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola queridos oyentes, aquí vuelvo otra semana más con la sección llamada Friki Canciones. Hoy en Friki Canciones conoceremos a Junior In, un parodiador que parodia, valga la redundancia, los temas más de moda en el candelero del panorama musical y siempre muy bien acompañado de bellas señoritas. En esta ocasión la que lo acompaña es Carly Fornas, una chica bien guapa que la acompaña en este tema. Por su cantidad de likes no lo deben hacer nada mal, pueden juzgarlo ustedes viendo este vídeo. Panzones en YouTube, parodia al tema de mayores de Becky G. Tienen unas cuantas parodias y hoy te presentamos esta que seguro que nos arranca alguna que otra sonrisa. Feliz semana y os dejamos con nuestra friki canción de Junior In. Ser felices y hasta la próxima.
J-R-I-N-N.
A mí me gusta que devore la fritanga y que nunca se le olvide que a mí me gusta su panza.
Doctor,
A mí me gusta que no ande con tonterías, que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría. Me gusta un caballero que coma con picante, que le gusta el tocino y de fritanga se atragante. No importa que se me engorde más. A mí me gustan panzones.
Pero tengo la panza como uno. Si quieren la mañana te dejo sin desayuno. Como yo ninguno. Pantalón talla 41. Me gusta que te gusta mi gordura. Tú quieres un gordo, ¿estás segura? Yo te prometo 1,000,000 de frituras. Te aseguro yo no cuido mi figura. Como cerdo 24/7. Conmigo la comida no es juguete. Ya casi me revientan los cachetes. Pero si tú quieres me engordo más en diciembre.
A mí me gustan panzones. Esos que son barrigones. De los que nunca hacen dieta y son bien hartones. Me gustan los talles grandes.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cita con la lectura. Hoy os voy a hablar de una novela diferente, complicada y muy realista. La portada ya me gustó. Es tan explícita que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es una figura de niña saliendo de una figura de niño. Arranca con unos personajes muy especiales y distintos a los que estamos acostumbrados. La manera en la que los ha ido trazando la autora es una de las partes más bonitas de la novela, ya que ha sabido ir dibujando a unos personajes con unas personalidades bien trazadas que cuesta creer que no existan. Su título es El arte de ser normal y está escrita por Luisa Williamson. Se publicó en 2016. Esta escritora inglesa, nacida en Nottingham en 1980, estudió arte dramático en la Universidad de Londres, tras lo que pasó varios años alternando los escenarios como actriz con trabajos temporales como oficinista. Trabajó en el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, una institución dedicada a ayudar a la gente joven con problemas sobre su identidad sexual. Y fue entonces cuando la autora comenzó a escribir. Las historias de pacientes que escuchó y su experiencia en el tema le inspiraron a escribir este libro. Y ahora, si os parece, vamos con la trama de la novela. David es un chico que ha nacido en el cuerpo equivocado y, achicado por todo su miedo al rechazo, vive en una realidad distinta. David desea con todas sus fuerzas ser una chica. Sin embargo, nadie, excepto sus dos mejores amigos, Essie y Félix, lo saben. Ha intentado, en numerosas ocasiones, hacer frente a sus padres y contarles la verdad. Les escribe cartas donde explica su secreto, pero luego las rompe o las guarda por miedo. Piensa que dejarán de quererle. Sus padres intuyen que es un poco gay, pero que es una moda pasajera y que tarde o temprano olvidará. Apodado como el friki en el instituto, se encuentra con Leo, un chico enigmático y misterioso con el que desde un primer momento no hace muy buenas migas. Sin embargo, a pesar de que Leo siempre se muestra distante e indiferente con la gente que le rodea, un día David está en plena pelea con sus enemigos cuando Leo se mete para defenderle. Desde ese momento, la vida de los personajes cambiará por completo. Y es que en el instituto es demasiado difícil mantener un secreto, e incluso dos. La narrativa es otro de los puntos fuertes de la novela. Con un total de 414 páginas, el libro es llevadero y sencillo de leer. Las páginas se leen prácticamente solas porque su temática y su forma de contarlas te arrollan hasta el punto de no poder despegar la vista del libro. La historia va narrada en capítulos y cada uno va contado por uno de los protagonistas, o bien por Leo o bien por David. Os aseguro que en cada capítulo aprenderéis algo. Debemos aplaudir a la autora por el tacto que ha tenido hablando de un tema tan delicado como este. Lo ha hecho con naturalidad y respeto. Y aunque el libro en sí no trata de la transexualidad, sino de cómo la afronta nuestro protagonista. David se siente normal. Él lo único que quiere hacer es que la gente lo entienda y nadie lo mire mal, simplemente por sentirse chica. Bueno, y para finalizar, deciros que merece la pena leer esta novela. Un saludo y hasta el próximo programa.
Recetas de cocina. ¡Mmm, qué ricas!
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
¡A comer!
Mis queridos oyentes, esta semana en el Mix Mix de la Thermomix tenemos una receta fácil pero muy rica. No os hago esperar más, coger papel y lápiz y comenzamos. Hoy tenemos una receta para esas reuniones familiares o acontecimiento especial, crema de rape y gambas. ¿Qué te parece complicada? No me lo creo. Vamos a sacarle jugo a nuestra Thermomix, que para eso nos hemos gastado unos cuartos. ¿Que el rape está caro? Comprarlo congelado o aprovecha cuando tenga buen precio para congelarlo al vacío. Estos son los ingredientes. Para el fumet utilizaremos 500 gramos de gambas arroceras peladas y las cáscaras para el fumet. 500 gramos de cola de rape sin piel cortada en trozos y reservamos el hueso para el fumet y 1 litro de agua. Para la sopa, 60 gramos aproximadamente de zanahoria pelada y en trozos, 60 gramos de puerro, solo la parte blanca, 3 dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva virgen, 50 gramos de brandy, 200 gramos de tomate natural triturado, una cucharada de arroz para espesar el caldo, una pizca de azafrán, sal y unas gotas de tabasco. Esto a elección del consumidor, pero quedará muy rico. Pon en el vaso las pieles de las gambas, el hueso de rape, agrega 1/2 litro de agua y cuece 7 minutos a 100 grados, velocidad 1. Retira los huesos de rape y tritura los cuerpos de las gambas 30 segundos en velocidad progresiva. Cuela y reserva y tira los restos. Ahora vamos con la sopa. Con el vaso aclarado pon la zanahoria, el puerro, los ajos y trocea 3 segundos en velocidad 5. Baja los restos de las paredes, agrega el aceite y sofríe 6 minutos. Temperatura baroma, velocidad 1 y sin cubilete. Añade el brandy y evapora el alcohol durante 2 minutos. A temperatura baroma, velocidad 1, sin el cubilete por encima. Incorporamos entonces el tomate y el arroz. Cocina 5 minutos en temperatura baroma y velocidad 1 con cubilete o cestillo sobre la tapadera. Solo falta que eches el azafrán, la sal, el caldo del fumet y que programes 6 minutos a temperatura baroma, velocidad 1. Añade agua hasta que el vaso esté lleno en 1,5 litros y tritura 1 minuto en velocidad progresiva, de 5 a 10. Puedes agregar el tabasco, que dará ese toque picantillo. Vierte el pescado dentro del vaso, las gambas, el rape y cuece 1 minuto a 100 grados. Giro a la izquierda y velocidad cuchara. Con el calor quedará perfecto. Y el truco de esta semana es picar lechuga. Poned las hojas de lechuga lavadas en el vaso y cubridlas con agua, sin superar la marca del litro. Programad 4 segundos a velocidad 4. Escurrid la lechuga picadita con ayuda del cestillo y de un colador y secad o centrifugad la lechuga para quitar el exceso de agua. Y hasta aquí, amigos.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta andadura radiofónica y nos volvemos a encontrar, si es que vosotros así lo queréis, dentro de 7 días, en este mismo lugar. Hemos estado con vosotros esta última hora, Ana, Merche, Marina, Vicky, Sofía, Diego y quien os habla, José. Ya lo sabéis, los momentos saben mejor si se comparten. Por eso, aquí os esperamos todo el equipo de Momentos Compartidos.